Bien, parece que estamos grabando ya. Empezamos aquí la tutoría de Historia de las Ideas Políticas e Historia de las Ideas Políticas 1 del día de hoy, que es el último antes de las vacaciones de Navidad. Creo que después tenemos dos sesiones todavía. Pero bueno, vamos a intentar dar lo que nos toca hoy, esta reducida hora que tenemos para explicarlo. Habíamos, pero otro día, hablado de San Agustín, y habíamos visto cómo San Agustín, en cierta forma, hacía de transición hacia ese otro mundo muy distinto al de la antigüedad clásica, al del Imperio Romano, al de la antigüedad, que es la Edad Media. La Edad Media, que va a ser resultado, en cierta forma, de todos los cambios que van a propiciar ese fin de esa unidad territorial que fue el Imperio Romano. Y habíamos hablado también del agustinismo político, en cierta forma, como heredero, como receptor del mensaje y del legado, esta Civitate Dei de San Agustín, pero al mismo tiempo habíamos comentado que, en cierta forma, el agustinismo político que se desarrollara en la Edad Media también traicionaba un poco la letra explícitamente de la teoría política de Agustín, ya que, en cierta forma, al cambiar el contexto político, también la teoría agustiniana fue reinterpretada desde otro prisma. Si bien la teoría agustiniana lo que planteaba era una separación radical entre lo político y lo espiritual, entre el poder temporal y el mundo espiritual, lo que va a servir paradójicamente en la Edad Media, teoría política de Agustín, el llamado agustinismo político, va a ser precisamente para dar una fundamentación sagrada a el poder tanto temporal como el creciente poder temporal de esa institución espiritual que va a ser la Iglesia. Servirá tanto de fundamento de las ambiciones políticas del papado, en un plano temporal, pero también servirá de fundamento a la justificación, la legitimación política de las nacientes monarquías. Primero los reinos bárbaros y después los distintos estados europeos que iban a ir apareciendo durante la Edad Media, muchas veces con continuidad con esos reinos bárbaros, otras veces de las ruinas, en cierta forma, del fracaso de esas entidades políticas que fueron los reinos bárbaros. ¿Y cuáles van a ser las ideas que van a guiar este agustinismo político? Y ya digo que muchas veces en contradicción con la propia teoría original agustiniana. Pues básicamente, como digo, pues una concepción teocrática de la realeza. Los reyes ahora van a entender, haciendo una interpretación un poco libre de ese principio agustiniano de que todo gobierno es, en cierta forma, legítimo porque es querido por Dios, porque Dios es omnipotente y, por lo tanto, al ser Dios omnipotente, si existe un determinado tipo de gobierno político es porque Dios consiente, permite y, por tanto, acepta que sea así. Y es más, es forma dentro, tiene una función, aunque no sea reconocible dentro de ese plan divino, de esa historia concedida teleológicamente desde el principio del mundo hasta el juicio final. Bueno, pues esto va a ser interpretado libremente para convertir a los monarcas y a la función del monarca en una función divina. El monarca es monarca y empieza a titularse así por la gracia de Dios. Empiezan a titularse los monarcas medievales, cosa que heredará también la Edad Moderna, e incluso llegará hasta los primeros siglos de la época contemporánea, el hecho de que los monarcas se intitulen monarcas por la gracia de Dios, como figura, por otro lado, en las monedas ya desde este periodo medieval hasta prácticamente los inicios de la contemporaneidad. Hay que entender, por otro lado, que el mundo medieval ya no es un mundo unido occidental, ya no es un mundo unido políticamente por esa unidad que había sido el imperio. Es un mundo fragmentado en múltiples estados, los primeros los reinos bárbaros, después los distintos estados medievales que van a ir surgiendo o consolidándose a partir de estos reinos bárbaros. Y por lo tanto, es un mundo políticamente fragmentado en que no hay una unidad. No hay una monarquía que unifique políticamente de facto eso. Lo que sí habrá es un heredero indirecto y, en cierta forma, informal y poco a poco simbólico de esta unidad que había supuesto para el Occidente el Imperio Romano, que va a ser la Iglesia. La Iglesia es la única institución que va a sobrevivir de la Antigüedad. Y aunque no tenía en principio la Iglesia esa función política, en cierta forma va a adquirir un cierto papel de heredera espiritual de esa unidad que había constituido el Imperio Romano. No es una unidad política, pero sí que va a ser una unidad, podemos decir, identitaria. El occidente europeo, a partir de ahora, se va a empezar a reconocer, no tanto ya por una unidad política, porque lo que tenemos son un ámbito fragmentado en distintos reinos, cada uno con su gobernante y cada uno con sus fronteras, sino como una unidad cultural, como una unidad que de cierta forma se siente heredera de ese legado del Imperio Romano, pero también que se entiende como, sobre todo, y ese es el elemento nuclear, como un mundo caracterizado por su condición cristiana y, sobre todo, por formar parte del cristianismo tal y como se entiende en el occidente de Europa, por oposición a la Iglesia cristiana ortodoxa, la Iglesia griega, la Iglesia bizantina, que tendrá una visión distinta, unas formas distintas de entender ese cristianismo. Por lo tanto, se va a entender fundamentalmente el occidente como un occidente católico. Y de hecho, el término que va a designar, en cierta forma, como conjunto a este conjunto de distintas unidades políticas de distintos estados va a ser precisamente el término cristiandad. Cuando veamos hablar en la Edad Media o posteriormente incluso de la cristiandad, fundamentalmente se refieren a esta unidad que constituye el occidente, caracterizada, por un lado, por ese carácter identitario que va a servir de aglutinador y que proporciona la religión cristiana católica. A la cabeza de la cual se va a terminar configurando la figura del Papa. El Papa inicialmente no era una figura que tuviera una especial distinción con el resto de los obispos, era simplemente el obispo de Roma y no tenía mayor autoridad, mayor prestigio, es decir, incluso su opinión que la de otros obispos, incluso durante determinadas épocas de la antigüedad. Otros obispos, por ejemplo, Ambrosio de Milán, pues obispo de Milán, habían tenido incluso más prestigio dentro y más ascendente e influencia dentro de la propia Iglesia que el que ejercía en esos momentos de obispo de Roma. Pero poco a poco la Iglesia, a lo largo de la Edad Media, va a terminar consolidando una estructura jerárquica. Un poco lo que hablamos al tratar la época de Agustín. La época de Agustín es una época en la que todavía la Iglesia no ha desarrollado unas estructuras institucionales jerarquizadas como tendrá posteriormente. Todavía es una Iglesia muy vinculada a cada una de las pequeñas comunidades locales que autónomamente, de cierta forma, funcionan y sin una clara jerarquización interna que la define como una estructura casi piramidal que la mata en esa cabeza visible que es el Papa. Eso es lo que se va a ir poco a poco consolidando durante la Edad Media. Va a ser un proceso largo que ya en los siglos centrales de la Edad Media puede, de cierta forma, podemos entender que ya está empezando a consolidarse. Y se consolidará ya definitivamente con la reforma gregoriana que establecerá, de cierta forma, centralizará internamente a la propia Iglesia, eliminando prácticamente ya cualquier asomo posible, hasta prácticamente la reforma protestante, contrapoder que pueda oponerse un poco a la influencia y la capacidad, la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia. El Papa como cabeza de la Iglesia, y por tanto, el Papa va a actuar en cierta forma y la Iglesia va a actuar como va a tener un papel aglutinante, no solo en lo identitario, sino incluso una cierta influencia política. Al mismo tiempo que la Iglesia se confirma como una estructura jerarquizada de arriba abajo, también se va a ir convirtiendo en una institución con ciertas dosis de aspectos que no entran solo en lo espiritual. Va a ser una institución, la Iglesia, que tenga poder económico, los monasterios, los obispados van a tener tierras, van a ser grandes terratenientes, pero también va a tener un importante poder político. Poder político que deriva del ascendiente que tiene la Iglesia, en cierta forma, como aglutinador y justificación, en cierta forma, del poder político. Ya que los monarcas son monarcas por la gracia de Dios, en cierta forma, se entiende que hay una supeditación de la propia función de monarca a el carácter de cristiano. El monarca es rey por la gracia de Dios y es rey, por tanto, en cuanto que es rey cristiano. Es un rey que es caracterizado por su condición de buen cristiano, de rey, de acuerdo con los estándares de la cristiandad católica. Y por lo tanto, esto va a vehicular de una forma muy, en principio, armónica, luego más conflictiva, las relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico, que ahora ya no será exclusivamente espiritual, sino que también tendrá una dimensión temporal, política, económica, de cierta forma no solo de influencia directa, poder político en sí, ya que el Papa solo será realmente monarca de un determinado territorio en Italia, los llamados estados pontificios, pero habrá también un poder blando, una influencia política, precisamente por ese papel nodal que tiene la religión y sobre todo la religión católica en el armazón, en cierta forma, ideológico de la sociedad medieval. Y junto a este papel que va a tener la Iglesia y que va a ir poco a poco confirmando el Papa, como veremos, también va a aparecer una segunda figura que va a ser la de el emperador. El emperador, podemos decir, podemos pensar que un emperador, el Imperio Romano desaparecido, ¿no? Aquí no existe realmente emperador. Pues de hecho, la Iglesia va a tener mucho que ver en la resurrección, por lo menos nominal, del título imperial en ese occidente cristiano, en esa cristiandad occidental. Cristiandad, como digo, occidental, ese antiguo occidente del imperio que se ve fragmentado en toda una serie de reinos. El reino bárbaro de los visigodos, el de los suevos, el de los francos, que se irá expandiendo y terminará absorbiendo otros reinos como el, por ejemplo, de los bárbaros, los burgundios, y terminará controlando toda esta zona que básicamente se corresponde con la antigua provincia romana de la Galia, la provincia romana de Germania e incluso la parte de Germania que no entraba parte de la Germania que no entraba dentro del territorio de los límites del imperio. Y como dije, el Papa va a tener incluso un dominio territorial sobre una pequeña zona en Italia. Una zona en Italia, más o menos que una franja del territorio del centro de Italia, que poco a poco se va a ir consolidando como señorío territorial de carácter feudal, en el cual él es señor de la gente que vive en ese territorio, es de cierta forma monarca de los que habitan ese territorio, es la cabeza temporal, el poseedor de ese estado que van a ser ese conjunto de territorios que van a ser los estados pontificios. Tiene una historia larga, en parte empieza con el núcleo de la propia ciudad de Roma, que termina cayendo bajo la jurisdicción política del Papa, y luego se le van agregando otra serie de territorios, algunos de ellos que habían formado parte de territorios bajo el control de los bizantinos en determinadas épocas, y que poco a poco van a configurar esta franja en el centro de Italia, que van a ser los estados pontificios, dentro de los cuales el rey es el Papa, que es cabeza de la Iglesia, pero que también es soberano temporal en esta franja de los estados pontificios. Y estos estados pontificios, este señorío territorial de los papas, va a tener mucho que ver con la resurrección del imperio, la resurrección por lo menos simbólica o formal del título imperial, más que del imperio en sí, comunidad real política, que una a todo Occidente. Básicamente, el Papa va a justificar este dominio de este territorio de los estados pontificios bajo un documento, la falsa declaración de Constantino, que ya el nombre lo indica, falsa, es un documento falsificado, un documento en el cual se retranscribe una acta del Papa Silvestre en la cual se explica cómo Constantino habría cedido el territorio del trono imperial el mismo poco después de bautizarse al Papa Silvestre. Y que, por lo tanto, a partir de ese momento, la dignidad imperial pertenecería a los papas. Los papas van a devolver esta dignidad imperial a Constantino, pero Constantino no la va a aceptar plenamente, sino que se va a retirar, según esta donación de Constantino, a la parte oriental y va a fundar Constantinopla. Por lo tanto, habría un imperio oriental que nacería de esta retirada de Constantino, aunque no es así, realmente es la división entre los hijos de Constantino, Arcadio y Honorio, y un imperio occidental que el cual habría quedado como soberano el Papa, y que por lo tanto, en cierta forma, el Papa sería el heredero también político de ese imperio romano y de la título imperial romano. Y a través de esto, los papas justifican un cierto dominio de Italia y sobre todo de esa franja de territorio que controlaban. Obviamente no podían tener control de Italia porque había otras entidades, en primer lugar el reino de los bárbaros, los ostrogodos, y posteriormente los longobardos, que invadirán el reino de los ostrogodos y crearán su propio reino. Pero de cierta forma, el papa seguía teniendo un cierto control como señor de unos determinados territorios. Intentaba fundamentar esto en este documento falsificado que era la donación de Constantino. El Papa va a tener varios conflictos en este sentido, en este señorío territorial. Va a tener conflictos con la propia nobleza de estos territorios, que teóricamente es vasalla del Papa, vasalla temporal del Papa, e incluso, pero que muchas veces no afecta a este dominio del Papa como su soberano, como su sucesor natural, pero incluso va a tener también conflictos con el gobierno municipal de la propia ciudad de Roma, donde está la sede de su obispado, de la propiedad del papado. Y muchas veces esto va a crear tensiones y va incluso a obligar al papa a huir. En una de estas huidas, el papa decide pedir ayuda al reino de los francos. Reino de los francos que, como ya comentamos, pues era, en cierta forma, la gran potencia del momento. Era el reino de más extensión. Podemos ver un poco esta extensión que tenía el reino de Francia y Bolota, y además estaba próximo a Italia, hacía frontera con los longobardos. Los papas pedirán ayuda al primero de la dinastía que en estos momentos va a reinar, que es los carolingios, Pipino, y posteriormente, de forma más concluyente, van a pedir apoyo militar para solventar estos problemas internos de estos estados pontificios a el descendiente de Pipino, el hijo de Pipino, que es Carlomagno. Y Carlomagno se va a convertir en el gran apoyo militar de los papas, incluso va a destruir el reino de los longobardos, va a invadir Italia, y va a asentar y va a confirmar el poderío, el señorío, incluso va a ampliar el dominio de los papas, configurando esta franja de territorio tan amplia en el centro de Italia de los estados pontificios. Y se convierte, en cierta forma, en protector, a partir de esos momentos, el rey de los francos del papado. Y, en compensación, en cierta forma, de forma honorífica, el papa va a entregar, va a resucitar este título imperial y se lo va a entregar precisamente al protector político y militar del papado, que es el rey de los francos, en este caso Carlomagno. De hecho, como veis aquí en esta moneda, tenemos Carolus Imperator, tenemos al propio Carlomagno, que a pesar de tener insinuarse esos bigotes tan germánicos, pues se viste con toga y con la corona de laurel a la manera, y las ínfulas a la manera de un emperador romano. Por lo tanto, se considera que ha sido investido como emperador por el Papa. El Papa había utilizado ya la donación de Constantino para justificar este señorío territorial sobre los estados pontificios, y va a utilizar también la donación de Constantino para arrogarse la capacidad de nombrar en Occidente un nuevo emperador, de hacer resurgir el título imperial y concedérselo a Carlomagno. En principio, este título no tenía más recorrido que el del propio Carlomagno. Carlomagno, que fue uno de los monarcas más poderosos de su época, protagonista de esa especie de prerrenacimiento que fue el renacimiento carolingio, grandes efectos en el terreno cultural, se sentirán un poco incluso en épocas posteriores en el resto de Europa, y amplió muy extensamente el reino de los francos. Prácticamente aquí veis las campañas militares de Carlomagno, incluso conquistando, como digo, gran parte del reino de Italia, salvo la parte sur que permanecía todavía en control bizantino en esos momentos. Pero bueno, como veis, va a configurar una zona de terreno que van a ser esta zona de los estados pontificios. Y cuando Carlomagno muere, el reino de los francos, ampliado hasta estas fronteras más amplias por el propio Carlomagno en sus campañas, va a ser, como era bastante típico en las monarquías de estos momentos, y será muy típico en el resto de las monarquías medievales, va a ser dividido entre los hijos de Carlomagno, en concreto entre tres hijos de Carlomagno. A un hijo le va a corresponder lo que se va a llamar a partir de ese momento la Francia Oriental, y posteriormente a secas ya, perdón, la Francia Occidental, y que posteriormente se va a llamar simplemente Francia, Francia es el reino de los francos, el territorio de los francos, y esto, lo que luego será Francia, es la Francia occidental. Habrá un territorio más oriental que se va a denominar como Francia Oriental, que se va a entregar a otro hijo de Carlomagno, Luis, y habrá un territorio en el centro, esta especie de franja que recorre, haciendo casi de frontera entre estos dos, entre la Francia Oriental y la Francia Occidental, y que se interna, como veis, en Italia. Hay una parte de este territorio que coge Italia y llega prácticamente hasta los límites de los estados pontificios, que es la llamada Lotaringia. La Lotaringia porque se va a entregar a Lotario, que es otro de esos tres hijos de Carlomagno, tres herederos legítimos de Carlomagno. Obviamente, ¿quién es Lotario? Pues Lotario va a recibir no ya el título de rey de una Francia occidental o de una Francia occidental, sino que va a recibir, además del título de rey de los francos, también el título, como sus hermanos, también el título de emperador que había tenido su padre. Va a ser coronado nuevamente emperador por el Papa y va a convertirse, en cierta forma, en protector de la Santa Sede de los Estados Pontificios. De ahí era la lógica de que ocupara esta franja central, en cierta forma ocupando el, haciendo de centro del imperio, y que tuviera acceso precisamente, tuviera territorios en la propia Italia para servir de fácil acceso a esos estados pontificios, y si surgía cualquier problema en ellos, poder ayudar militar y políticamente al Papa. Por lo tanto, tenemos el imperio carolingio creado por consolidado por Carlomagno, dividido entre estos tres reinos, y uno de ellos, el de Lotario, con el propio Lotario, con la dignidad de emperador que no tienen sus hermanos. Lo que pasa es que poco a poco los dos hermanos, del oriental y el occidental, van a terminar comiéndose el reino de su hermano, van a terminar anexionándose y deponiendo a su hermano, terminando esta Lotaringia absorbida gran parte por la Francia Oriental, lo que luego será el reino de Alemania, luego el Sacro Imperio Romano Germánico, y otra parte por la Francia Occidental, lo que luego será Francia. Por lo tanto, en cierta forma, ahí el título imperial se pierde. Luego estas dos Francias, la Francia Oriental, el Reino de los Francos Oriental y el Reino de los Francos Occidental, van a tener evoluciones políticas tremendamente distintas. Si bien es cierto que las dos se caracterizan por fragmentación interna, una parcelación interna entre distintos señores feudales que en cierta forma estaban y admitían en cierta forma el dominio, el poder del soberano franco, a partir de esta feudalización, de esta fragmentación, de esta subdivisión del poder político, la Francia Oriental y la Francia Occidental van a tener evoluciones sensiblemente distintas. La Francia Occidental, lo que luego será Francia, la Francia que conocemos hasta ahora, va a verse disgregada en un montón de señoríos políticos territoriales, ducados, condados, marquesados, que se van a convertir prácticamente en reinos independientes dentro de la propia Francia, y de los cuales sus señores feudales, no van a reconocer y van a hacer, en cierta forma, lo que quieren, no reconociendo el poder de los monarcas carolingios, que prácticamente no controlan más que la zona en torno a la propia capital, en torno a París. Lo cual hará necesario que posteriormente Francia tenga que hacer todo un gran esfuerzo de unificación territorial política, protagonizado posteriormente no ya por los carolingios, sino por otra dinastía, una dinastía nueva que va a ser lo de los Capetos, de la cual proceden todas las linajes reales que han ocupado el trono de Francia, desde los Borbones, los Orleans, los Valois, todos proceden de esta dinastía de los Capetos, que va a terminar volviendo a unificar esta Francia disgregada en múltiples principados feudales. En la Francia Oriental sucede algo totalmente distinto. Si bien también era un ámbito parcelado en distintos feudos, distintos señoríos, marquesados, ducados, condados, incluso obispados, en los cuales el obispo era señor feudal con poder político, lo cierto es que nunca se va a dar una disgregación como se había dado en la parte oriental del imperio. Luis el Germánico va, de cierta forma, a controlar a esa nobleza, y cuando Luis el Germánico, el heredero de Carlomagno, muere sin descendencia, los nobles feudales, los nobles territoriales que forman esta Francia Oriental, van a decidir En vez de cada uno irse por su lado, mantener esta unidad de este reino de la Francia Oriental y escoger un rey. Y a partir de esos momentos, la monarquía alemana, posteriormente el Imperio Alemán, va a ser una monarquía electiva, en la cual hay unos determinados nobles más importantes que tienen el privilegio de reunirse para escoger quién va a ser el monarca una vez que el monarca anterior haya muerto. Por lo tanto, este reino consigue mantener, en cierta forma, su integridad política, incluso sufre una expansión a posteriori territorial muy importante hacia el este de Europa. Y va a ser, precisamente, en este reino de Alemania, en el cual se va a apoyar el Papa cuando de nuevo vuelva a tener problemas en Italia. Y va a tomar de nuevo a los francos, en este caso, ya a los alemanes, como a los reyes alemanes como protectores. Y para, en cierta forma, cimentar esto, va a resucitar nuevamente el título imperial y le va a conceder al rey de Alemania, al rey del reino alemán, de la antigua Francia Oriental, el título de emperador, convirtiéndose a partir de esos momentos el reino de Alemania en el Sacro Imperio Romano-Germánico. El Sacro Imperio Romano-Germánico, que será ese gran reino que básicamente ocupa lo que actualmente es Alemania, Austria, Suiza y parte del oriente de Europa, y que va a ser la gran potencia política de esa época. Lo cual no quiere decir, a pesar de que tenga este título imperial, que realmente el poder del emperador alemán, del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, vaya más allá de los límites de su propio territorio. Los emperadores no tienen poder político real, de facto, de decisión más allá de las fronteras de su propio imperio, de su propio reino. Y los restos de los monarcas europeos no se ven condicionados por la autoridad política del monarca. En cierta forma, el emperador tiene una cierta autoridad, pero solo una autoridad simbólica. En cierta forma, se entiende que en tanto que heredero del título imperial de la antigua Roma, tiene una cierta prevalencia moral, simbólica, sobre el resto de los príncipes, aunque realmente no tenga capacidad política, autoridad política sobre ellos. Se entiende, en cierta forma, y este va a ser el acuerdo al que van a llegar, en cierta forma, los emperadores alemanes y el papado, que la cristiandad, esa identidad dentro de la fragmentación política que es el occidente, tiene en cierta forma dos cabezas. Por un lado está el Papa, cabeza de la Iglesia, que en cierta forma da su unidad espiritual al occidente, y por otro lado el emperador, que sería en cierta forma, aunque informalmente, un líder político en el plano político, en el plano temporal, de esa cristiandad occidental, aunque de facto no tenga un poder, una autoridad real sobre el resto de los estados, el resto de las monarquías que forman esa unidad que es la cristiandad occidental. Esta unión entre estas dos cabezas de la cristiandad occidental, la cabeza temporal que va a ser el emperador y la cabeza espiritual que va a ser el Papa, la Iglesia y el Imperio, va a ser durante bastante tiempo bastante problemática, no va a dar demasiadas dos conflictos, hasta que se van a dar una serie de cambios sociales que van a llevar a que, de hecho, explote un conflicto entre estas dos instituciones por ver cuál de ellas realmente tiene la primacía, si el papado debe subordinarse al imperio o bien el imperio debe subordinarse a la autoridad papal. Y esto va a generar un conflicto que va a estallar durante la última mitad de la Edad Media, fundamentalmente durante la Baja Edad Media, entre el imperio y el papado. Un conflicto que va a afectar al ámbito alemán, al ámbito italiano e indirectamente también al resto de Europa, que en cierta forma también va a jugar un papel dentro de la política internacional en este conflicto entre estos dos grandes poderes que ahora están luchando por esa supremacía, por esa cierta prevalencia en el resto, en el contexto de esta cristiandad occidental. ¿Y cuáles son los cambios que van a llevar a esto? Bueno, pues podemos decir, y no vamos a centrarnos solo en el aspecto político, sino en toda la variedad de elementos que están en este gran cambio que va a caracterizar los siglos centrales de la Edad Media, el cual podemos poner un poco como fecha que va a marcar un poco la transición de lo que había sido la Edad Media hasta esos momentos, desde el fin del imperio hasta esos momentos, y lo que será posteriormente. y cómo eso nos va a llevar, en cierta forma, también a ese mundo ya muy distinto, que es el mundo moderno. Y la fecha, como digo, un poco simbólica, no es estrictamente tampoco que a partir del año 1000 todo cambiase de un momento para otro, puede ponerse en ese año 1000. Ese año 1000 tuvo una gran repercusión, porque incluso estuvo precedido de toda una serie de ideas, de movimientos, de rumores sobre apocalípticos, sobre que en el año 1000, al cumplirse el milenio de la venida de Cristo, pues en cierta forma se produciría el fin del mundo, el retorno de Jesucristo y el juicio final. Luego, el año 1000, obviamente, cuando llegó el año 1000, no ocurrió nada y por lo tanto la vida continuó. Pero, en cierta forma, los temores del año 1000 y el optimismo que generó el que no se hubiera acabado el mundo y hubiera llegado el juicio final del año 1000, pues marca en cierta forma una frontera simbólica. Una frontera simbólica que, no obstante, aunque pongamos esta fecha como bisagra del año 1000, no es que se den las transformaciones realmente que nos van a llevar a esa baja Edad Media, esa parte final de la Edad Media, a partir de este año exactamente. Obviamente no significa que a partir del año 1000 se dé todo esto que os hablo aquí. Más bien, incluso podemos decir que los grandes cambios empiezan a darse un poco después, en torno al siglo XI y el siglo XII. A partir del siglo XI y el siglo XII tenemos el gran crecimiento de la Europa medieval. Crecimiento que empieza a ser un crecimiento demográfico y que posteriormente, de la mano de este crecimiento demográfico, este crecimiento de la población, se va a dar también un desarrollo económico, un desarrollo no solo de la producción agrícola, que había caracterizado a ese mundo ruralizado que era el mundo medieval hasta esos momentos, sino también de sectores un poco más complejos económicamente, como el comercio, la industria artesanal, y empieza a haber todo un desarrollo económico y una sociedad que se vuelve más compleja. Se desarrolla el comercio y de la mano del comercio empiezan a crecer y desarrollarse las ciudades. Las ciudades que después del fin del Imperio Romano, de esa decadencia de la ciudad antigua, habían subsistido pero en cierta forma aletargadas. El mundo medieval hasta estos momentos pues era un mundo fundamentalmente rural en el cual las ciudades eran todavía entidades que seguían existiendo pero que en cierta forma ya muy desdibujadas con respecto a lo que habían sido. Y en estos momentos, de la mano de este crecimiento económico, demográfico, empiezan a crecer las ciudades que se van a convertir en focos de desarrollo económico, van a atraer población que muchas veces se va a ver atraída incluso por las ventajas jurídicas que se van a dar a las ciudades. Incluso había privilegios como el que existía, por ejemplo, en el Imperio Alemán, de que si te mudabas a la ciudad, permanecías durante un cierto tiempo en la ciudad viviendo y eras aceptado como ciudadano de la ciudad, te convertías en hombre libre, aunque hubieras sido vasallo, aunque hubieras sido siervo. Es de donde sale la expresión alemana, el aire de la ciudad hace libre. Del flujo de Stadt macht frei, que dicen los alemanes. Bueno, pues incluso esto va a hacer que las ciudades crezcan, las ciudades empiecen a crecer y a desarrollarse. En cierta forma, el desarrollo de las ciudades de la edad moderna, incluso en la edad contemporánea, empieza aquí a dar sus primeros pasos. Y de acuerdo con esta sociedad que se vuelve más compleja en lo social, en lo económico, y en el cual las ciudades van a ser en cierta forma laboratorios, va también a romperse un poco el estatismo social que había en esos momentos en la sociedad medieval. La sociedad medieval, tal y como precisamente en estos momentos va a ser definida, en cierta forma, de forma un poco anacrónica, estaba caracterizada por lo que se llama los tres órdenes, que era una visión jerarquizada del mundo y de la sociedad, que haciendo un poco la imagen de ese algún sistema político, entendía que ese era el orden natural de la sociedad que era querido por Dios. Y que estaba formado por, primeramente, una capa superior, que eran los que oraban, los que tenían el poder espiritual, los que intercedían por Dios, que eran los oradores, la iglesia. Luego había una capa que tenía el poder político y militar, los que luchaban, los velatores. Y luego, finalmente, estaba el tercer estrato de esta pirámide social, que eran los laboratorios, los que trabajan, los que producen, los agricultores, los industriales, los artesanos, los banqueros, los financieros, los comerciantes, todos los que producen económicamente y que por lo tanto por lo tanto, sostienen las dos clases que están por encima de ellos, que son la de los, la aristocracia guerrera y, por otro lado, la de los eclesiásticos. Bueno, pues en estos momentos en que se define esta sociedad de los tres órdenes, en cierta forma esto ya empieza a ser anacrónico, porque la sociedad ya no es esta sociedad que podría haberse definido muy claramente en hasta esos momentos en la Edad Media. Ya no es una sociedad que se defina simplemente por eclesiásticos, aristócratas guerreros y campesinos. Es una sociedad que internamente cada uno de esos estratos se va a diversificar mucho, y especialmente el tercer estrato, el estrato de los que trabajan de los laboratorios, en el cual van a aparecer una gran diversidad de clases sociales, no diferenciadas por su reconocimiento en estatus jurídico distinto, sino por distintas formas de vida, distintos estatus económicos, y en el cual va a tomar especial relevancia una clase social nueva, que es la burguesía, englobada dentro de este conjunto un poco de cajón desastre que es ese tercer estado de los laboratorios. Tres órdenes que van a dar lugar a la división de los tres estamentos que va a subsistir durante toda la Edad Moderna. Con las contradicciones que lleva aparejados estos y que van a estallar finalmente en la Revolución Francesa, cuando estalle esta sociedad de los tres órdenes, que ya ha llegado a un punto de no retorno y que empieza a ser ya demasiado anacrónica para seguir existiendo como tal. Pero bueno, en cierta forma, como digo, va a haber nuevos sectores sociales. La sociedad no es una sociedad simple que se puede definir simplemente con esos tres estados, sino que incluso, a pesar de estar definida así jurídica y teológicamente, realmente lo que hay por debajo es un orden muy distinto en el cual hay una gran diversidad y en el cual toma cada vez más y más importancia pues esa burguesía salida del, de las actividades artesanales, comerciales, financieras, que empiezan a tener cierta relevancia social, aunque no tengan el poder político, aunque no tengan los privilegios de los eclesiásticos o los nobles. Y al mismo tiempo, las ciudades no solo van a ser centros de experimentación social, de crecimiento económico, sino que también se van a convertir en focos culturales. Focos culturales donde se va a desarrollar toda una cultura de tipo laico. La cultura, la alta cultura, no hablamos ya de la cultura tradicional, la cultura oral, sino la alta cultura, hasta sus momentos había estado encerrada dentro del ámbito eclesiástico. Estaba, los focos de cultura hasta sus momentos eran los monasterios. Monasterios donde se copiaba y se transmitía un poco pasivamente todo ese legado de la antigüedad clásica. Ahora, dentro de las ciudades, se va a reapropiar esa cultura antigua y se va a generar una nueva cultura, una nueva alta cultura que va a ser independiente, de cierta forma, de esa cultura muy vinculada siempre a la iglesia eclesiástica. Elementos importantes en este desarrollo cultural y, de cierta forma, una aparición de una cultura laica van a ser, entre otras instituciones, las universidades que van siempre a aparecer vinculadas a núcleos urbanos. Las universidades que inicialmente están directamente vinculadas a la iglesia empiezan siendo escuelas, sobre todo catedralicias, donde se forma al propio personal de la sede episcopal y también a las élites, de cierta forma, de la iglesia. Pero que poco a poco empiezan a aceptar también a laicos que quieren adquirir una cierta formación cultural. No ya para dedicarse a la carrera eclesiástica, no ya para profesar en una orden, ser en el futuro obispo, sino simplemente para tener una cierta cultura. Incluso los propios hijos de los nobles, de la aristocracia guerrera, que hasta esos momentos no tenían una formación cultural demasiado amplia, algunos ni siquiera sabían leer. Se comenta que, por ejemplo, Carlomagno sabía leer, pero no sabía escribir, era incapaz de escribir, sabía leer y podía leer un texto, pero no era capaz de escribir. Pues ahora va a haber unas clases procedentes de la burguesía adinerada, de la alta nobleza, que también van a querer tener una formación cultural, una formación en esa alta cultura. Y no solo van a ser admitidos en esas facultades, en esas primeras universidades todavía vinculadas a la iglesia, sino que incluso se van a crear universidades que no están vinculadas con la iglesia, sobre todo en Italia, en la cual en algunas ciudades los gobiernos municipales van a crear universidades no vinculadas a la institución eclesiástica, en la cual se va a dar una formación también similar a la que se da en las universidades vinculadas a la iglesia. Una formación en la cual va a ser muy importante, obviamente, la teología, la filosofía, pero también toda una serie de otros saberes como la medicina, el derecho, que va a ser muy importante en estos momentos para el desarrollo de la teoría política e incluso de la maquinaria estatal que se va a generar a posteriori. Y esas facultades van a cierta forma, a cambiar un poco el panorama cultural y a generalizar, por lo menos entre una élite, ahora ya no solo eclesiástica, esa alta cultura. Ello supone una recuperación, además, de la cultura clásica. La cultura clásica no simplemente como una reproducción automática de las obras, un copiar literalmente la obra de Aristóteles, la obra de Platón, sino que se va a dar una fusión activa, se le va a dar una nueva vida a ese legado de antigüedad clásica. Durante siglos, en los monasterios, lo único que se había hecho con la tradición clásica era reproducirla casi fotográficamente, prácticamente reproduciendo los textos en la medida de lo posible, lo más fielmente posible. Pero no se daba un uso práctico, un uso, realimentaba en cierta forma la propia tradición cultural, no se utilizaba, por ejemplo, a Vitruvio para proyectar edificios, sino que se seguía en cierta forma dejando un poco de lado esa tradición clásica. Ahora, a partir de la creación de las universidades, a partir del siglo XI y XII, que son los siglos en los que se sitúan las universidades, las primeras en el siglo XI, por ejemplo Padua, por ejemplo París, y sobre todo en el siglo XII, que será el siglo en el cual se desarrolle más y se extienda más esta institución nueva que es la universidad, la cual somos en cierta forma herederos. Por lo tanto, como digo, esa recuperación de la cultura clásica. La cultura clásica, que junto a otras tradiciones que ahora van a adquirir un cierto papel en la alta cultura, como por ejemplo las tradiciones bárbaras de la literatura galesa, céltica, que va a dar lugar, por ejemplo, a ciclos como el ciclo artúrico, que va a ser muy importante en la literatura medieval, pero ahora también una de las bases va a ser esa cultura clásica. Se va a recuperar y se va, en cierta forma, a abrir las puertas a eso que será luego, en el siglo XVI, el Renacimiento. El Renacimiento, que incluso en el caso italiano, en cierta forma precoz con respecto al resto de Europa, se va a dar ya en época medieval. El siglo XV, el 480, es considerado en Italia el primer siglo renacentista. Mientras que el resto de Europa todavía vive en ese estadio medieval, Italia ya en el siglo XV se incorpora culturalmente y genera ese movimiento cultural que será el Renacimiento, que luego en el XVI se expandirá a toda Europa. E incluso tiene ciertos precedentes este movimiento renacentista y humanista en siglos anteriores. Por ejemplo, el caso de Dante, que es uno de los primeros, de cierta forma, humanistas, uno de los primeros pensadores, escritores, en cierta forma también filósofos, por lo menos en lo político, renacentistas, no es del siglo XV, sino que es del siglo XIV. Se adelanta, en cierta forma, ya empieza a plantear, en cierta forma, esta recuperación de la tradición clásica, lo literario, incluso en lo político y lo filosófico. Y la tercera pata de este banco, como digo, va a ser la recuperación del derecho romano. Frente al derecho de los reinos bárbaros, frente al derecho de la tradición oral, el derecho constitucionario, frente a ese derecho, en cierta forma, poco sistemático del mundo medieval, muy tremendamente diverso, se va a recuperar las obras de derecho romano. Y se acaba de convertir al derecho romano en el molde, en la base, en el fundamento de los derechos posteriores. Los estados que, en cierta forma, están consolidando su poder, las monarquías, van a tomar el derecho romano como base de la legislación que va a unificar, en cierta forma, legalmente, unificar, en cierta forma, legalmente sus reinos. Y se va a convertir, en cierta forma, el canon del derecho romano en la imagen en la cual se van a mirar todos los derechos que van a surgir a finales de la Edad Media y ya, más decididamente, la Edad Moderna, que van a dar una serie de legislaciones que van poco a poco a dar lugar al derecho tal y como lo entendemos actualmente. Nuestro derecho es heredero del derecho romano, no solo por la antigüedad clásica, sino por la recuperación que se va a dar en época medieval y moderna de esa tradición del derecho romano. Tradición del derecho romano que daba mucha importancia a las instituciones públicas. Por lo tanto, entenderéis que es muy apropiado un derecho que tiene en el cual tiene mucha importancia el derecho público para cimentar el poder de monarquías que ya se están convirtiendo en cierta forma en estados y que en cierta forma ya empieza incluso en casos como el francés o el español a preludiar ese estado absolutista que tendrá su culmen en el siglo XVI y XVII. Y ese es el segundo elemento que vamos a ver aquí, el reforzamiento de las monarquías. Las monarquías, en cierta forma, hasta su momento el poder de los reyes era bastante bastante débil. El rey muchas veces hacía un papel con respecto a los nobles, a los grandes nobles de su reino, más bien de intermediario o mediador. Muchas veces incluso se decía que el rey no era más que el primus inter pares, el primero entre pares, entre iguales. Por lo tanto, no quedaba demasiado claro que el poder político, militar del rey fuera superior al que podían tener muchos duques, condes o marqueses de su propio reino. Había, de cierta forma, también un prestigio simbólico del rey, una cierta validez tácita, aceptada, de las decisiones del monarca, pero en eso no estaba cimentado en unas estructuras políticas institucionales que pudieran imponer un poder del monarca en un sentido más fáctico a los nobles. Los nobles tenían, en cierta forma, eran copartícipes de su pequeña parcela de soberanía en sus territorios feudales, y en cierta forma el monarca tenía que lidiar y hacer sus equilibrios políticos con estos otros poderes que había dentro del territorio de su reino. Eso es lo que va, en cierta forma, a entrar en crisis precisamente en la Baja Edad Media. En la Edad Media, en la cual se produce un reforzamiento del poder real, en el cual, como digo, van a utilizar el derecho público romano como base para la legislación y también para cimentar las estructuras del Estado. El Estado que empieza a ser estados de tipo burocráticos, con instituciones como las cancillerías, son instituciones de tipo burocrático y de las cuales van a servir como personal de, o bien, en menor medida, de aristócratas, o bien, sobre todo, de gente del pueblo llano, del estado, del estadio de los laboratores, pero que son, en cierta forma, la élite, la alta burguesía, que manda a sus hijos a las facultades, a las universidades, y que, sobre todo, están formados en la carrera de derecho. Los juristas van a ser los especialistas que van a ser adoptados como personal de base del Estado burocrático que se va a generar en estos momentos a partir de las monarquías medievales. Con ese gran desarrollo de las cancillerías, de la burocracia, la estandarización de los documentos oficiales, y se va a dar un desarrollo muy importante de esas estructuras burocráticas, que va paralelo también a un mayor poder político militar de los reyes. Los reyes que poco a poco van a crear ejércitos que no son ya ejércitos de sus vasallos personales, sino son ejércitos de todo el reino, incluso son ejércitos, podemos decir, entre comillas, ya profesionales. ¿Cómo se va a formar el ejército que va a utilizar el Estado, el ejército ya de cierta forma, podéis decir, incluso nacional, de estos estados, de estas monarquías europeas tardomedievales? Pues va a ser resultado, fundamentalmente, de un gran periodo de crisis y de guerra prácticamente continuada, que va a durar prácticamente desde el siglo XIV hasta prácticamente las finales de la época medieval, el siglo XV. En el siglo XIV tenemos la Gran Guerra por antonomasia, casi podemos decir que el equivalente a la Primera Guerra Mundial en el contexto medieval, que va a ser la Guerra de los 100 años, que a pesar del nombre no duró 100 años, sino que incluso duró más, creo que llegó a durar 130 años. Y que es una guerra que va a enfrentar a Francia e Inglaterra, pero que subsidiariamente va a meter en el fregado distintos países que van a ser aliados, que van a convertirse en escenarios secundarios de esta Guerra de los 100 años, como por ejemplo la guerra civil en Castilla entre los Trastámara y Pedro I, pues va a ser también un episodio secundario esta Guerra de los 100 años. Y la Guerra de los 100 años va a ser, realmente no va a ser una guerra continuada, sino con un conjunto de guerras consecutivas con periodos de paz en medio. Pero estos prolongados periodos de guerra van a hacer necesario la creación de militares profesionales, de guerreros profesionales, de guerreros que tienen que estar todo el tiempo movilizados. No son ya los ejércitos temporales de un noble que recluta a sus hombres de armas y a algunos campesinos y los lleva mientras no hay que realizar labores agrícolas para saquear a nobles vecinos o para saquear otro reino vecino, y luego vuelven todos a sus actividades cotidianas. Esto ya no es posible porque ahora tenemos guerras continuadas durante un periodo de tiempo continuado, y por lo tanto tiene que haber una masa de guerreros profesionales que se van a convertir en la base de esos ejércitos, ya podríamos decir que de tipo nacional, de los estados tardomedievales y modernos posteriores. Y ello todo favorece el poder creciente en manos de los monarcas con respecto a ese poder de los nobles, que era político, pero también era militar, porque un noble podía incluso enfrentarse militarmente y a veces incluso vencer militarmente a su propio soberano, lo cual cada vez será más difícil. Y uno de los efectos de esto será que posteriormente, en la Edad Moderna, la nobleza deje de ser una nobleza militar propiamente dicha y se convierta en una nobleza cortesana que se desplaza a la corte para, de cierta forma, hacerle la pelota al rey y ganar favores. Y no ya una nobleza casi independiente en sus feudos. Y una vez terminada la guerra de los 100 años, ¿qué tenemos? Pues tenemos un periodo en distintos reinos de Europa, independientemente, pero al mismo tiempo, de guerras civiles entre distintas dinastías. Por ejemplo, la Guerra de Dos Rosas en Inglaterra, entre los Lancaster y los York, por el trono inglés. La Guerra de Sucesión entre la mal llamada Juana la Beltraneja e Isabel, la futura Isabel la Católica, también con la participación de otros dos reinos, Portugal y Aragón, por en medio. Y toda una serie de enfrentamientos también entre la nobleza y los monarcas, de resultas de ese reforzamiento cada vez mayor del poder del monarca, que los nobles intentan revertir en este siglo, lo cual va a dar lugar a guerras civiles, por ejemplo, en la propia Castilla, en la época de Enrique IV, o por ejemplo, en Francia, todos los enfrentamientos que tendrán los monarcas franceses contra los duques de Borgoña, que van a estar en ese proceso de intento de revertir este proceso de centralización política en torno al monarca. Pero como digo, todo esto va a ser resultado de una gran crisis que va a ser la crisis del siglo XIV, que va a detener en cierta forma ese crecimiento que había empezado en los siglos XI y XII. En el siglo XIV tenemos la gran crisis medieval. La peste negra mata a un tercio de la población europea, hay guerras, guerra de los 100 años, distintas guerras en otras partes de Europa, y también hay frecuentes periodos de malas cosechas que van a dar lugar a hambres catastróficas. Juntado todo esto, todos estos tres elementos en un espacio como es el de un siglo, entenderéis la crisis que va a dar lugar en este sentido. Crisis que va a afectar a la mentalidad medieval y va a afectar también a las estructuras de esta Edad Media. Esa visión tan negra, pesimista, oscurantista que tenemos de la Edad Media no es tanto realmente lo que ocurría en buena parte de la Edad Media, no es la mentalidad medieval de esos 10 siglos que va a ocupar la Edad Media, sino sobre todo la mentalidad que vamos a tener a partir del siglo XIV, en el cual, en cierta forma, incluso el optimismo que se había generado después del año 1000, pues se va a encontrar con esta presencia de esos cuatro jinetes del apocalipsis. La peste, las guerras, y como el hambre, y como resultado de todo esto, el cuarto jinete, que es la muerte, población europea diezmada en unas proporciones increíbles. No obstante, después de esta crisis del siglo XIV, en el siglo XV ya tendremos una recuperación, incluso también poblacional y demográfica, que nos llevará a ese periodo, en cierta forma, de esplendor que va a ser el siglo XVI como primer siglo de la modernidad. Pero el resultado de todo esto pues va a ser cambios. En el caso político, el Estado va a salir reforzado. Va a salir reforzado de las guerras, va a salir reforzado, sobre todo porque, incluso los conflictos con la nobleza, porque mucha de la nobleza que disputaba, en cierta forma, el poder al propio monarca, va muchas veces a ser eliminada en estas guerras civiles o dinásticas, e incluso muchas veces van a caer en desgracia. Con lo cual, vamos al final de todo este río revuelto, la ganancia del pescador, que en este sentido va a ser el monarca. Se está acabando. Y el resultado de todo esto es que tenemos un mundo muy distinto a partir de estos momentos. Al mismo tiempo, los estados se centralizan, por lo menos en la medida de lo posible, refuerzan su poder los monarquías, se crea un aparato burocrático, se crea un aparato militar, y al mismo tiempo la Iglesia, como institución, también está en ese proceso, de cierta forma, de centralización, de establecimiento de unas estructuras de poder más sólidas. A partir, sobre todo, de la llamada Reforma Gregoriana, que también coincide en este periodo. ¿Y básicamente qué consiste la Reforma Gregoriana? Pues por un lado es una reforma que intenta reformar las costumbres, en cierta forma, corruptas, la moral corrupta de la Iglesia, intenta reformar también el nivel cultural de los eclesiásticos, que muchas veces no era el más, más adecuado, pero sobre todo es una reforma que intenta cimentar el poder político del papado dentro de la Iglesia, convertir a la autoridad del Papa en incuestionable dentro de la propia Iglesia y centralizar toda la, la decisión, la toma de decisiones de la Iglesia en los distintos estados europeos en la figura del Papa. Que si se escoge un obispo en Alemania, en Francia, en la península ibérica, en cualquiera de los reinos de la península ibérica, tenga que ser escogido y, en cierta forma, dependa su elección del Papa. Que todas las decisiones que adopta la Iglesia en cualquiera de los países tengan que supeditarse a la voluntad del Papa. Que el Papa sea, en cierta forma, cabeza real, absoluta, jerárquicamente establecida de toda la Iglesia. Y que, por lo tanto, su autoridad no pueda ser cuestionada en ningún sentido. Y en estos momentos, con ese reforzamiento del poder del Estado, el poder temporal del Estado y el poder que se intenta reforzar a través de esta reforma gregoriana del papado va a entrar en conflicto. Va a entrar en conflicto fundamentalmente con el imperio. Aunque no solo está la fuente de fricciones y conflictos, prácticamente, si hacemos un poco una lista de los monarcas que tienen algo que decir o que son un poco importantes en la vida política de los últimos siglos de la Edad Media, es raro que alguno de ellos no haya sido una o dos veces en su vida excomulgado por algún papa, por algún conflicto que haya tenido con el papado. Y luego así ya ha sido vuelto a la comunión de los creyentes y pelillos a la mar. Pero estas tensiones existían entre las monarquías, entre los estados tardomedievales y el papado. Pero el conflicto, de cierta forma, que va a ser más simbólico y va a tener mayor trascendencia, va a ser precisamente el conflicto con esa teórica cabeza temporal de la cristiandad que es el papado con respecto al papa. Que ahora, en este contexto de reforzamiento de los poderes de estas dos entidades políticas, va a haber una discusión sobre cuál de ellas realmente tiene la superioridad, la primacía. Si el papa debe someterse, en cierta forma, al emperador, si el emperador tiene autoridad que es superior, en cierta forma, a la del papa, y el papa no tiene capacidad para inmiscuirse en las decisiones del emperador, o bien sucede al contrario. Y el emperador está sometido, de cierta forma, es casi como vasallo del propio papa. E incluso el papa tiene la potestad de nombrar o incluso destituir emperadores según su criterio y voluntad libremente. Lo cual va a ser un motivo de fricciones en el cual durante este conflicto entre el papado y el imperio va a dar lugar a episodios bastante peculiares. Emperadores excomulgados, destituidos por el papa, papa que nombra o da su apoyo a otros candidatos al imperio. Todo ello va a generar una situación tremendamente conflictiva en el núcleo del imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero también en Italia. Porque el norte de Italia forma, teóricamente, está dentro de las fronteras, teóricamente, del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque realmente los estados que forman el norte de Italia, el Ducado de Milán, el Ducado, las distintas ciudades-estado que forman esa unidad, Padua, toda una serie de ciudades, pues realmente tienen una vida política autónoma y muchas veces ni siquiera participan en las dietas imperiales, aunque sean formalmente convocadas a ellas. Pero en estos momentos se van a establecer un conflicto en la propia Italia entre los partidarios del papado y los partidarios del bando imperial. Y todo esto va a empezar a través de un conflicto peculiar que es la llamada querella de las investiduras, que es un problema particular, el problema de quién escogía a los obispos alemanes y quién tenía derecho a investir como obispos a los obispos alemanes. Esto en principio podría parecer aproblemático, los obispos obviamente forman parte de la Iglesia, son obispos en cuarto que eclesiásticos, por lo tanto, teóricamente, según las normas de la reforma gregoriana, pues quien tiene que investir a un obispo es el Papa. Pero en Alemania esto era complicado porque muchos obispados tenían o bien tierras que habían sido cedidas por el imperio y que seguían siendo de propiedad imperial. Por lo tanto, en tanto que señor de esas tierras, el obispo era vasallo del emperador, porque eran tierras vinculadas al imperio, pero incluso algunos obispados habían sido creados por los emperadores alemanes ex novo a partir de territorios propiedad del imperio, tierras imperiales. Y por lo tanto, el propio cargo del obispo como señor territorial de esos territorios y el propio territorio de ese obispado estaba vinculado al poder del imperio, estaba vinculado en cuanto que feudo de ese imperio, la autoridad del emperador. Por lo tanto, aquí ya surgía un elemento de fricción. Hasta esos momentos no había habido conflicto en esto porque simplemente lo que ocurría de facto en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, en el imperio alemán, es que los emperadores nombraban arzobispos directamente, decían el candidato, y el candidato era oficiado, era investido como obispo por otros obispos después de que el emperador designara a tal eclesiástico como detentador de ese cargo. Ahora, con la reforma gregoriana, los papas exigen su derecho a nombrar a los obispos alemanes y discuten la legitimidad del derecho del emperador a nombrar obispo. Y esto inmediatamente va a dar lugar a este conflicto entre el papado y el imperio por esta cuestión de las investiduras. ¿Qué ley de las investiduras? Que al final se va a resolver salomónicamente. Se va a resolver con un acuerdo en el cual se va a entender que existe, se van a separar los dos aspectos. Por un lado, va a haber una investidura espiritual, que va a dar obviamente el papa, y una investidura temporal como señor feudal de esos territorios que va a conceder el emperador. Por lo tanto, va a ser coinvestido en esas dos dignidades, la dignidad espiritual y la dignidad temporal, por esas dos figuras que son cabeza, por un lado lo espiritual y otro temporal. E incluso, para evitar mayores conflictos en esta situación, se le da el privilegio al emperador de expresar su parecer sobre el candidato a ocupar un obispado. Aunque el que designa como obispo oficialmente dentro de la Iglesia es el Papa, el emperador tiene cierta capacidad para decir si acepta o no acepta ese candidato al cargo episcopal. Se cierra en cierta forma así ese problema concreto de las investiduras, pero lo cierto es que la tensión, el conflicto entre el papado y el imperio ya no se cerrará prácticamente hasta bien entrada la Edad Moderna. En el siglo XVI todavía hay tensiones, por ejemplo, entre Carlos V y el Papa de Roma, que va a tener toda una serie de conflictos y va a intentar escapar de consagrar como emperador al Papa. A esta cuestión, además, se va a unir como cuestión secundaria, pero que se va a terminar convirtiendo en principal, el hecho de que, ya que los papas restituyeron el título imperial, si realmente los emperadores son emperadores porque sean nombrados por el Papa, porque sean consagrados en la ceremonia al efecto ungidos como emperadores por el Papa, o bien son emperadores ya cuando son elegidos como tales por los príncipes electores alemanes. Y esto va a ser lo que va a vehicular la teoría política que veremos ya más en detalle después de las vacaciones, en la cual va a haber esos dos bandos, por un lado el bando papal y el bando imperial, que van a dar sus argumentos para decir o bien que el Papa realmente es el que crea y hace emperadores, o bien que el Papa no puede ni crear ni hacer emperadores, y que una vez que el Papa es elegido el emperador es elegido monarca temporal, emperador temporal, por los príncipes electores alemanes, ya es de sí y por derecho propio emperador, y que simplemente pues la consagración imperial por el Papa no es más que un elemento añadido que no influye en la propia dignidad y el poder temporal del emperador. Y derivado de esto, ya que el poder está fundamentado teológicamente y los monarcas, incluso el emperador, son monarcas por la gracia de Dios, también está la cuestión de si, en tanto que monarca por la gracia de Dios, debe estar supeditado a cabeza de la Iglesia, que es vicario de Cristo en la tierra y por lo tanto representante del emperador como en cierta forma detentador de un poder que le viene de Dios, no tendría que someterse al representante en la tierra del propio Dios, del propio Cristo, o bien estas dos cuestiones serían independientes y el emperador sería no no soberano por la intercesión del Papa, sino que tendría directamente este poder de Dios, y por lo tanto sería su poder independiente de las relaciones que tuviera con el Papa, independientemente de que estas tuvieran que ser buenas o malas. Bueno, como digo, todo esto afecta al imperio, pero también afecta, como digo, a las ciudades de Alemania, en la cual se va a dar una división en dos bandos. Dos bandos, el de llamados güelfos y el de los gibelinos, que van a ser dos bandos que, teóricamente, inicialmente, son los que apoyan, por un lado, los gibelinos a una dinastía imperial, la de los Stauffenberg, también conocidos como Hohenstaufen, o bien a la dinastía alternativa que durante un cierto momento les va a disputar el trono imperial. Incluso va a haber momentos en que sean coronados dos emperadores simultáneamente por los partidarios de uno u otro y haya esos conflictos por el trono imperial. Y esta cuestión dinástica del enfrentamiento entre dos familias, la de los partidarios de los güelfos, de los gibelinos, va a trasplantarse al contexto italiano, en el que los distintos estados del norte de Italia van a adherirse a uno u otro bando. No tanto porque consideren a una dinastía más legítima como otra, o que consideren que el apoyo que da el papado, en este caso a los güelfos, es, haciendo un poco de la pinza entre esta dinastía y los güelfos, y los propios intereses del papado socavar el poder de los emperadores Stauffer, pues no va tanto a ser una cuestión de la legitimidad de una postura o la legitimidad de otra, sino que va a ser muchas veces una cuestión de política local. Si, por ejemplo, el ducado de Mantua tiene un conflicto con el ducado de Milán y esto a su vez con Venecia, el hecho de que Mantua se convierta, por ejemplo, en partidario de los güelfos va a motivar que Milán, que es su enemigo, se pase al bando contrario. Es decir, el enemigo de mi enemigo tiene que ser mi amigo. Y a la inversa, el amigo de mi enemigo se convierte también en mi enemigo. Por lo tanto, muchas veces, y el cambio incluso de bando de una ciudad u otra va a estar motivada precisamente por esos enfrentamientos entre ciudades-estado. E incluso en las propias ciudades italianas va a haber a veces una división interna entre un sector pro-güelfo o un sector gibelino, que se van a enfrentar muchas veces por el poder político en la ciudad, y eso va a generar muchas veces que las ciudades italianas cambien de uno a uno u otro bando según una determinada facción tome el poder o la otra lo pierda. Con lo cual, constantemente, pues podéis entender, si de repente Milán gana el sector gibelino y deja el bando güelfo, sus enemigos se van a pasar inmediatamente al bando contrario muchas veces para, precisamente, por esos intereses de ese conflicto que tienen con Milán. Y todo esto va a emborronar la política europea. Todo esto con la gran crisis del siglo XIV, que todavía, aun con la recuperación, sigue mostrando sus efectos en el XV. Y incluso con cuestiones muy complejas como el hecho de que durante un cierto periodo esta monarquía de los gibelinos, los Stauffenberg o Hohenstaufen, van a ser también reyes de el Reino de las Dos Sicilias o Reino de Nápoles, que ocupa todo el sur de Italia y que hace frontera con los estados papales. Con lo cual, la tensión que se llega a generar en el contexto italiano entre el papado y el imperio adquiere nuevos tintes, no solo ya del propio política interna del imperio, sino que incluso empieza a afectar a cuestiones geoestratégicas mucho más complejas. Y todo esto, en el plano teórico, toda esta situación tremendamente compleja de tensiones entre el papado y el imperio, va a confluir en la necesidad de dar una fundamentación política, de dar una fundamentación en la filosofía política que justifique, en cierta forma, los intereses de un bando o de otro, del bando del papado o del bando del imperio. Y eso va a ser básicamente lo que vamos a ver en la próxima tutoría, cuando veamos un poco las figuras, sobre todo, de Guillermo de Ockham y de Marsilio de Padua. Miembros de ese bando papal, no vamos a ver figuras como, por ejemplo, la de Tomás de Aquino, un poco más ortodoxas y que están, perdón, miembros del bando imperial. No vamos a ver figuras como, por ejemplo, Tomás de Aquino, que son partidarios del poder papal, porque realmente lo más innovador y, en cierta forma, lo que más trascendencia va a tener posteriormente en la teoría política europea va a ser precisamente esas aportaciones que van a hacer contra el bando papal los partidarios del bando imperial. Planteando cuestiones como, por ejemplo, la teoría contractualista del poder, el hecho de que el poder político proceda en cierta forma de un contrato social, aunque en último término el poder político proceda de Dios, pero a través el Dios lo entrega al pueblo y el pueblo lo confiere por un contrato social, en cierta forma, una alianza entre todos a el soberano. O cuestiones como la separación entre el poder eclesiástico, entre lo civil y lo eclesiástico, entre la religión y lo político, que se van a delinear, aunque todavía estará durante la Edad Moderna muy imbricada la política y la religión. Lo veremos al tratar todo el tema del problema de la reforma protestante, la contrarreforma católica. A pesar de eso, ya se ponen las bases de unos ciertos argumentos para plantear una separación entre el plano político, el plano secular y el plano religioso. Plano religioso que, en cierta forma, van a plantear elementos modernos que luego se van a reformular posteriormente. Autores como Hobbes o como el propio Locke o posteriormente Rousseau, en cierta forma, son deudores indirectos de estas primeras especulaciones sobre teoría constitucional, sobre teoría política que van a plantear autores como Dante, como Juan de Salisbury y más claramente Ockham o Marsilio de Padua, los cuales veremos el próximo día. Pero bueno, ahora hacemos vamos a hacer un pequeño receso durante estas vacaciones navideñas y, como digo, el próximo día tenemos dos sesiones todavía antes de los exámenes. Veremos esos autores nodales en los cuales nos centraremos un poco más, Ockham y Marsilio, de la teoría política medieval. También hablaremos un poco de Dante, así de pasada, aunque Dante es un autor un poco más secundario en este sentido. Y entraremos un poco ya en materia de los elementos importantes de estas teorías que van a cimentar un poco estos argumentos del bando imperial por oposición a los del bando papal. Veremos en la próxima sesión, después de las vacaciones, estos autores, Marsilio y sobre todo Ockham. Y en la última teoría, pues tendremos que hacer un resumen de ya el Renacimiento y a ver si nos es posible hablar con un poco más detalle de Maquiavelo y de Groccio y Vittoria, sobre todo por su legado en la formación de la idea del derecho de gentes, de los derechos humanos, del derecho internacional, del cual en cierta forma van a ser los padres fundacionales, todos los autores. Por un lado de Vittoria, Francisco de Vittoria, y por otro lado Groccio, Ugo Groccio, como los dos autores, en cierta forma, nodales de la teoría política y la teoría jurídica moderna. En ese sentido, de derecho internacional. Luego, historias y ideas políticas, ¿no? De ciencias políticas, pues hablaremos más en detalle de autores como Hobbes, Rousseau, pero bueno, eso no nos va a dar tiempo a dar en estas sesiones de este primer semestre. Gracias. Bueno, cerramos aquí. Felices fiestas y nos vemos ya hablando más en detalle de todo esto después de Navidades.